India es el tema hoy.
Bueno, India, la... Yo lo planteé así. India es la democracia más poblada del mundo, ¿no? Y, bueno, es un fenómeno muy reciente. Estamos hablando de un país con 1.135 claro, millones de habitantes, casi empatando a la China, de la que hablamos antes, de la otra semana, y tiene un sistema democrático con muchos problemas, no en el sistema político, sino en la escasa esperanza de vida, de los países que tienen esperanza de vida más bajos, ¿no? Con, bueno, llega a 62 años, cuando, bueno, Japón anda por los 80, nosotros en 75. India tiene graves problemas de distribución de la riqueza, de industrialización. Fíjense ustedes que el 30% recién de la población es urbana en la India. O sea, tiene todas las características, y bueno, todavía casi un 40% de analfabetos, más las castas. O sea, tiene todas las características típicas de un país subdesarrollado, con problemas de su estructura económica, mirado occidentalmente, podemos decir, con trabas también culturales como las castas, aunque es un tema que hay que tratar con cuidado, ¿no?
Claro, no, para entender. Pones el enfoque en un lugar, India puede ser uno de los países más pobres del mundo, con los peores índices.
Sin,
¿no?,
embargo, es una democracia, ¿no? Eso me parece un dato muy relevante. Y obviamente que la democracia no es un sistema perfecto, ni es el único, ni vamos a hacer una apología de la democracia, mirado históricamente, es un sistema de una construcción humana. Pero tiene un valor fundamental, porque de los primeros países en descolonizarse, como lo fue la India en 1947, con aquella dupla, ¿no?, entre Gandhi, por el lado simbólico, y de devolver el orgullo y la identidad a lo hindú, sobre todo en contra de lo británico, con la resistencia no violenta, y Nehru como líder del partido del Congreso, y una formación política muy interesante donde se integraban a todas las castas. India es el primer país en sancionar una constitución democrática de los nuevos países independientes. Y esa constitución se ha respetado hasta el día de hoy. No sé si se acuerdan, hace poquito fueron las elecciones en la India, el otro año, y los resultados demoran estar aproximadamente 3 semanas, porque vota tanta gente, ¿no?, que es increíble. Bueno, hoy gobierna de vuelta el partido del
Congreso.
¿Elecciones
obligatorias,
sí,
en India?
No son obligatorias, son voluntarias y depende de los distritos. Pero, bueno, los números de electorales son increíbles, son cientos y cientos de millones de votos. Dicen que la segunda es Brasil, ¿no? Pero, bueno, de los países del tercer mundo. Sí. Es un caso muy, muy interesante. Y para enfocarnos en ese punto, India da para mucho, y aparte...
Vamos a hacer dos capítulos.
Vamos a hacer muchos, ¿no? Pero yo, uh-huh, vamos a ver este, que el de la democracia. Me parecía muy, muy valioso trabajar un texto bastante actual de Amartya Sen. Amartya Sen, que se escribe con S, porque Sen a veces no suena con Z, del budismo zen. Amartya Sen es un economista hindú. Bueno, ganó el premio Nobel a fines de la década del 90, y es uno de los creadores de la teoría del desarrollo humano, no solo del desarrollo a nivel de PBI, sino incorporar las variables de la democracia justamente para que haya desarrollo en una sociedad. Es muy interesante Amartya Sen. Y tiene un libro que se llama India entre el pasado y la modernidad, en donde plantea una cuestión que a mí me resulta, sobre todo por la ignorancia de uno ante estos temas del Oriente, ¿no?, muy reveladora. Yo lo voy a plantear con mis palabras, sí. Remito al libro que traje para leer un pedacito después de una anécdota, pero me parece muy interesante, ¿no? Amartya Sen lo que dice es que la India tiene una gran tradición argumentativa. Entonces se va para atrás en el tiempo y empieza a explicar cómo, por ejemplo, obvio que la India es de los primeros pueblos, las primeras civilizaciones en tener grandes epopeyas, como Homero hizo la Ilíada para los griegos. Bueno, los hindúes tienen dos muy, con unos nombres muy raros, que ahora, ¿no?, que son mucho más largas incluso, en donde siempre lo que aparecen son debates, discusiones, puntos de vista diferentes, y que esa tradición de argumentar, de discutir, es una base cultural para la democracia. Dice, nosotros, él estudió después en Occidente, y dice, nosotros cuando venimos a Occidente vemos que ustedes creen que la democracia se inventó en Grecia, ¿no? O entre Grecia y Roma, uh-huh, nació, y que es un atributo occidental el discutir en una plaza pública, el hacer leyes entre todos, como surgieron, ¿no?, en Atenas, las primeras participaciones ciudadanas. Bueno, nosotros en la India lo tenemos históricamente también, tenemos una gran tradición argumentativa.
Lo cual demostraría que las comunidades siempre tienden a recorrer los mismos caminos, ¿no? Con diferencias, pero claro, a grandes rasgos. Te das cuenta que el argumento y la discusión pública, que son base de una democracia, se hizo en Grecia, se hizo en India, también capaz que aparecen otros casos, ¿viste?
No, siempre hay una tradición cultural sobre la que basarse. Hay sociedades que no son tan argumentativas también. Eso es discutible porque también depende del grado de prejuicio con que yo quiera describir esa sociedad, pero claramente, por ejemplo, en Japón hay una sociedad mucho más vertical y menos de discutir por la base, ¿no? Eso es un tema, bueno, hubo todo un cambio en la época de los samuráis, me voy de tema acá, pero sí, no encontrás esa raíz de discusión en Japón.
Perfecto.
que sí la ves en la India.
No, quizá por eso, perdón, y tengo esta última interrupción. Dale, no, se habla mucho en historia de las civilizaciones indoeuropeas.
Bueno, están muy ligados.
Claro.
Muy ligados lingüísticamente y
hasta lo musical.
Étnicamente, sí. Bueno, sí.
Nosotros hablamos de la música celta, de la música hindú, bueno, el sánscrito y el germánico, como hay palabras que son muy similares.
Totalmente, totalmente. Pero lo que demanda Amartya Sen hoy en el siglo XXI es que no se vea a la India como un lugar místico de Hare Krishnas y cuestiones de una religiosidad incluso cerrada. Él está muy preocupado porque en India las últimas dos elecciones había triunfado un partido nacionalista hindú, muy muy radical en sus concepciones extremistas. Eso, esto es todo un problema. La India no es tan grande que es muy diversa, no hay una India. Pero lo que demanda sobre todo es que desde Occidente lo que se atribuía como mérito de la democracia en la India se lo llevaba a Gran Bretaña. Decían, la India es democrática porque fue colonia, claro, británica. Y como Inglaterra se fue pacíficamente, dentro de todo no hubo una guerra, entonces no generaron esos ejércitos como pasó en muchas otras colonias, que los ejércitos de liberación después en el poder tienen prácticas militares para gobernar. En la India eso no se dio porque, es cierto, Gran Bretaña se fue pacíficamente, se separaron India y Pakistán, aunque dejó bastantes problemas como estos económicos, son muy graves. Pero lo que dice Amartya Sen es, ojo, no es por herencia británica.
Claro, no es la mancomunidad británica colonias, lo que nos dejó nuestros valores democráticos.
Exactamente, está en la tradición hindú argumentativa, ¿no? Y a mí me gusta porque acá trae un detalle nomás de cuando, es muy grande la historia de India, ¿no? Cuando viaja Alejandro Magno, Alejandro el Conquistador, uh-huh, ¿no? El hijo de Felipe de Macedonia, bueno, que llega a la India, se encuentra con unos, tiene un detalle más porque siempre
320 pasa, ¿no?, años antes de Cristo.
Sí, se encuentra con unos en la India hay multiplicidad de religiones también. Pues nosotros tenemos la idea de la India como hindú nomás, uh-huh, y él dice, bueno, el único lugar donde surgió una religión que negaba a Dios, que es el budismo, fue en la India. Entonces, bueno, cuando llega Alejandro, se encuentra con estos sabios jamainitas que son y le dicen, entonces Alejandro les pregunta, ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me quieren obedecer?, ¿no? Y la respuesta de ellos les dice, "Rey Alejandro, cada hombre solo posee la superficie de la tierra sobre la que apoya sus pies. Tú eres tan humano como el resto de nosotros, con la salvedad de que siempre estás atareado, nada bueno esconde en tus intenciones, y al alejarte tantos y tantos kilómetros de tu hogar, eres una molestia para ti mismo y los demás. Pronto estarás muerto, y entonces serás dueño de tanta tierra como la que sea necesaria para sepultarte", ¿no? Entonces, él toma esto como ejemplo de que de esas tradiciones de debate, de republicanismo, desafío a la autoridad imperial total, de igualitarismo. En la India tenemos todo esto también. Por eso es que somos una democracia, con muchas cosas a solucionar. Y bueno, después lo podemos ir por el lado económico de lo que le falta a la India y todo. Pero me parece valioso rescatar ese aspecto, ¿no? Bueno,
bien, sin embargo, tiene uno de los mausoleos más grandes y bellos que uno también puede conocer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque estaba pensando eso en la tierra, que uno es solo dueño de la tierra para enterrarse, pero tiene el Taj Mahal, que es no vamos a decir que no señala tanto la democracia, sino el esplendor de una suerte de imperio.
Claro, pero la persona que murió solo no es dueña de Taj Mahal.